E pasamos ao Dr. Carlos Represa, que é un avezado e acreditado especialista en medicina legal, que nos vai falar sobre o estado actual da pericia médica en responsabilidade de medicina.
Muchas gracias. Perdón, ¿puedo usar el atril? Sí, ¿por qué? Bueno, pues buenos días. Y esperemos a que tengamos ya la presentación. Antes de nada, pues quería agradecer personalmente a don Miquel Martín la invitación para estar hoy aquí y bueno, pues trasladarles algunas de las cuestiones en las que estamos trabajando en materia de el futuro de la pericia médica en la RC sanitaria. Para empezar la presentación, me gustaría empezar con una serie de preguntas, que nos hagamos una serie de preguntas entre todos. ¿Quién acredita hoy que un perito médico está realmente capacitado? ¿Se lo han preguntado alguna vez en sala? ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la capacitación, acreditación, validación y formación continuada de los peritos médicos? ¿Existe un estándar de prueba pericial en RC sanitaria metodológico y homogéneo entre todos los peritos médicos? ¿En dónde reside realmente la imparcialidad de un perito? ¿En su autoridad? ¿En su posición en el tablero de inicio o en su rigor metodológico? ¿Cuál de estos criterios valora más la imparcialidad de un perito? ¿Sabemos reconocer la incertidumbre? Ayer se habló mucho de la incertidumbre, también hoy Jennifer nos habló de la incertidumbre. La incertidumbre es omnipresente en la RC sanitaria. A diferencia de otros supuestos de RC, en donde prácticamente la causalidad es cuasi objetiva, en RC sanitaria está totalmente contaminada la causalidad por el concepto de incertidumbre. Hablaremos de cómo se afronta o cómo se debe afrontar la incertidumbre. ¿Son suficientemente comprensibles para los profesionales de la justicia los informes médicos periciales? Bueno, pues estas son preguntas que vamos a tratar de responder. Todas estas imágenes, presentación que les estoy haciendo, digo por la letra pequeña, no se preocupen por eso, porque se las voy a pasar a don Miquel Martín para que pueda trasladárselas y tengan todos estos artículos en los que me voy a basar en mi presentación, ¿vale? Bien, pues para responder a estas preguntas, pues veamos lo que opina el mundo del derecho y el mundo de la medicina legal. Esta primera imagen que les traigo es un resumen de 5 trabajos publicados recientemente, en los últimos 10 años, con unas 6.000 entrevistas a jueces, fiscales y profesionales de derecho en todo el mundo. Y estos estudios demuestran una cuestión curiosa. El reconocimiento de una dependencia absoluta de la pericia médica en los procedimientos de responsabilidad profesional médica, pero a la vez una creciente desconfianza de los profesionales del derecho hacia el mundo de la pericia médica. Es un equilibrio difícil de mantener. ¿Cuáles son los puntos de conflicto más habituales reconocidos por el mundo del derecho? A esto hablo de trabajos hechos en Estados Unidos, en Australia, en Suiza, en Inglaterra. En España no he encontrado ningún artículo similar. He hecho yo algunas entrevistas, o sobre todo a través de mi red de WhatsApp, a abogados, jueces, peritos médicos, y les he preguntado estas cosas y la verdad no les digo la nota media porque es una vergüenza, pero bueno, pueden imaginarse la nota media. Pero ¿cuáles son los puntos de conflicto más reconocidos? Primero, una percepción generalizada de falta de objetividad. ¿Cómo lo llaman los anglosajones? Los peritos hired guns o pistoleros a sueldo. Es el término en la bibliografía que define lo que es la actividad pericial. Y, fundamentalmente, la dificultad que tiene el mundo del derecho ante informes médicos periciales contradictorios o para poder valorar adecuadamente la fiabilidad científica de los informes. Ese es un punto oscuro. Hay autores que hablan incluso de la necesidad de una alfabetización jurídica. ¿Y qué mejora la confianza judicial? La formación, acreditación, evaluación de competencias de los peritos, revisión por pares y controles de calidad de los informes, declaración de conflicto de intereses, reconocimiento de la incertidumbre, informes estructurados. Este ya es un trabajo hecho por un especialista en medicina legal y forense, el profesor Keith Rich de Londres. Es un reconocido, prestigioso psiquiatra forense que publica mucho. Y que ha publicado este artículo muy recientemente, ahora en el año 2026, en la revista Medicine, Science and Law. El título es tremendamente sugerente. ¿Cómo evitar la insatisfacción judicial y las críticas a los peritos médicos? Tras un análisis exhaustivo de sentencias, de su propia experiencia, de publicaciones, identifica los siguientes problemas relacionados con la pericia en materia de RC profesional. Primero, la falta de cualificación o experiencia relevante de los peritos. Informes y opiniones inexactos, incompletos o mal fundamentados. Exceso de trabajo que provoca retrasos y falta de rigor. Falta de independencia y parcialidad, hired gun. Dogmatismo, conclusiones sin reconocer la incertidumbre. Y falta de colaboración con los profesionales del derecho, con los abogados con los que trabajan habitualmente en los procedimientos judiciales. ¿Qué propone? Formación específica, incluso desde pregrado, incluso durante los estudios universitarios. Acreditación con estándares homogéneos, peer review, revisiones de los informes, controles de calidad y colaboración experto-abogado. La conclusión es categórica. La confianza judicial no depende solo del conocimiento médico, sino de estándares verificables de calidad de la pericia médica. Este otro trabajo, publicado recientemente también, bueno, en el 2020, en el Journal of Forensic and Legal Medicine, de un grupo de trabajo turco que querían implementar un modelo homogéneo para valorar la RC profesional en su país, entonces hicieron una serie de entrevistas, utilizaron el famoso método Delphi con muchos expertos para buscar el modelo ideal, pero para llegar a la conclusión de ver cómo podemos arreglar esto, primero hicieron un diagnóstico de cuál es la situación. ¿Qué identificaron? Sobre todo una enorme falta de uniformidad entre la metodología pericial. Detectaron falta de criterio homogéneo entre expertos, metodologías distintas, informes difíciles de entender para los jueces, escaso apoyo en evidencia científica y conclusiones contradictorias que generan incertidumbre y retrasan los procedimientos judiciales. Identifican el problema de la pericia médica también con el retraso en los procedimientos judiciales. Bien, este breve repaso que he hecho en 10 minutos de lo que es la percepción mundial de la pericia médica en RC sanitaria, tanto en el mundo del derecho como en el mundo de la medicina legal, muestra que la confianza judicial en la pericia médica atraviesa un momento crítico. Jueces y abogados siguen considerando la prueba pericial esencial para resolver los litigios, pero a la vez identifican problemas recurrentes que minan su credibilidad. Estos son un poco el resumen de todos estos artículos. Falta de objetividad e independencia, expertos de parte, informes deficientes, incompletos, contradictorios, dogmáticos. Esto es algo que es muy reiterativo, el dogmatismo de la pericia médica. Metodología inadecuada, problemas de comunicación, lenguaje excesivamente técnico, falta de actualización y formación de los peritos y débil control de calidad. Digamos que son los puntos más comentados. Bien, hecho este análisis rápido, veamos un poco dónde está la pericia médica en el mundo de la RC sanitaria. Lo primero que tienen que comprender es que el perito médico vive a medio camino entre dos mundos, en una especie de terreno pantanoso difícil de moverse, en donde hay dos lenguajes distintos, dos formas de entender la causalidad, dos formas de entender la incertidumbre. Es un terreno complicado para el perito médico. La medicina trabaja con probabilidades, con evidencia cambiante, con incertidumbre. La justicia necesita razonamientos sólidos, conclusiones ciertas. Ese es el gran problema en la pericia médica en RC sanitaria. Sin duda, la mayor dificultad en la pericia es traducir la incertidumbre científica en razonamientos útiles para el mundo de la justicia. La causalidad, la incertidumbre y la evidencia científica deben ser las piedras angulares de la pericia médica en RC sanitaria. El perito médico, como decían autores clásicos franceses, sobre todo de la mitad del siglo pasado, un buen perito médico tiene que conocer el lenguaje del derecho en el que está informando. No digo hacer informes judiciales, que no es labor del perito, pero sí conocer el lenguaje del derecho en el que está informando. Causalidad. ¿Qué sabemos de la causalidad? Pues simbólica esta imagen, ¿no? Pues yo utilizo tres ruletas y hoy me levanto, giro la ruleta 1 y me dice que el café, giro la ruleta 2, produce hipotermia, giro la ruleta en hombres de 25 a 40 años. Esto ya nos lo advirtió Ronald Fisher, un estadístico y genetista británico del siglo XX, que decía que la pericia médica está contaminada por el grado provisional del conocimiento científico y, algo muy importante, el grado de información del perito. Un hecho diferencial, sin duda, en el estudio de la causalidad en RC médica es la incertidumbre. Quizá la pérdida de oportunidad es el paradigma de la expresión de la incertidumbre en pericia médica. ¿Cómo expresar esta incertidumbre? Sigue siendo un verdadero rompecabezas en la medicina legal moderna. Y sobre todo, encontrar el puente entre el lenguaje médico-legal y el lenguaje jurídico es una tarea que nos compete en los próximos años. Porque la pericia médica habla un lenguaje distinto en términos de causalidad. Ayer lo decía el magistrado, que hablaba de la causalidad material y la causalidad jurídica, que son conceptos distintos. Y la mayor parte de los peritos no saben distinguir entre causalidad material y causalidad jurídica. Bien, este es un trabajo, probablemente es el mejor trabajo que hay en día, yo les recomiendo sinceramente que se lo lean. Es un trabajo de un grupo de investigadores británico y australiano, revisaron 200 publicaciones científicas para ver cómo se identifica, cómo se conceptualiza, evalúa y comunica la incertidumbre en el ámbito forense. El estudio parte de una idea fundamental. La incertidumbre es inevitable y hay incertidumbre reducible e incertidumbre no reducible. Lo importante es saber comunicar esa incertidumbre al mundo del juzgado. Identifican 5 grados o 5 fuentes fundamentales de incertidumbre. Datos insuficientes, limitaciones del conocimiento científico, problemas metodológicos, factores humanos y dificultades semánticas o de comunicación. Pero la clave de este trabajo, la conclusión doctrinal de mayor valor que ha aportado este trabajo, es esta imagen que tienen ahí. La incertidumbre en medicina no es absoluta, es un continuo que va desde el conocimiento determinista más cierto hasta la total ignorancia. Y únicamente cuando trabajamos cerca del conocimiento determinista podremos utilizar la probabilidad para las relaciones causales. Evidentemente, cuando nos alejamos de este escenario y nos aproximamos a la dificultad en el conocimiento, no podremos utilizar la probabilidad. Únicamente podremos hacer diagnósticos cualitativos de probabilidad. Este es el aporte de mayor relevancia para el mundo de la pericia médica en materia de ciencias forenses. Ayuda a comprender este modelo, el grado de información que tenemos y qué tipo de incertidumbre afrontamos en cada caso. Nos proponen 4 grandes grupos de herramientas para expresar la incertidumbre en ciencias forenses. Herramientas matemáticas y estadísticas, representaciones gráficas, métodos cualitativos, escalas de confianza, niveles de certeza y modelos estructurados que combinan análisis cuantitativo y juicio experto. Yo creo que es el más completo, sobre todo de cara a la medicina pericial. Esta concepción de la incertidumbre, desde lo cierto hasta lo desconocido, es fundamental en la pericia médica en RC sanitaria. Piensen, por ejemplo, casos de causalidad determinista absoluta, como los never events, los eventos que nunca deben suceder. Casos en donde ya nos alejamos de ese conocimiento determinista, pero podemos hacer una inferencia estadística, como por ejemplo la pérdida de oportunidad, a casos en donde solo pueden esperar de la pericia médica un diagnóstico cualitativo, un razonamiento cualitativo, pero nunca apoyarse en probabilidad, porque no hay conocimiento suficiente. Los autores concluyen que la pericia moderna debe incorporar la cultura explícita del reconocimiento y comunicación de la incertidumbre. Esto es el paso fundamental en la pericia médica en RC sanitaria. Hablemos de la probabilidad. Yo estoy seguro, aquí conozco a algunos abogados, conozco a gente del mundo del seguro, estoy convencido de que han ido a muchos juicios en donde un perito les ha dicho probabilidad del 60%, otro del 20%, otro del 40%, otro del 80%. Y ustedes a veces se quedarán mirando pues diciendo, pues vale. ¿Y de dónde sale esa probabilidad? Esa probabilidad es un valor absoluto. Es cierto, es riguroso, es científico. Bueno, pues he invitado a la mesa de este congreso a tres autores clave mundiales. Alex Biedermann, de la Universidad de Lausanne, en Suiza, que es el referente mundial en la evaluación probabilística de la evidencia en ciencias forenses. Tiene múltiples publicaciones muy interesantes y lo que nos viene a decir es que la probabilidad exige números y modelos matemáticos, pero advierte que aplicarlos a la causalidad clínica es extremadamente difícil por la complejidad biológica. Pero sin duda dice que la incertidumbre en la medida de lo posible hay que expresarla en términos de probabilidad. Es el máximo impulsor de la probabilidad en las ciencias forenses en el reciente documento de la European Network Forensic Science Institutes, el EMSI, que, digamos, recomienda el uso de la probabilidad en la medida en la que sea posible. Bruno De Finetti, fallecido, este era de la Universidad de Roma, matemático y estadístico, y el primero que habló y el más prolijo en esta materia de lo que se llama la probabilidad subjetiva. La probabilidad no es una entidad metafísica que está en el hecho. La probabilidad es subjetiva. ¿Por qué? Porque depende del grado de conocimiento del experto. Distintos expertos pueden hablar de distintos grados de probabilidad en función de su grado de conocimiento de la materia. No es algo totalmente abstracto, es subjetivo. Y finalmente, Itiel Dror, neurocientífico del University College de Londres, que es el mayor experto mundial en el estudio del impacto de los sesgos cognitivos en las decisiones forenses y decisiones judiciales. Hay trabajos verdaderamente sorprendentes de este neurocientífico. Y nos dice el enorme impacto de los sesgos en las decisiones forenses, pero también en las decisiones judiciales. Sobre todo el sesgo de confirmación, de anclaje, exceso de confianza. Solo busco dentro de la bibliografía lo que apoya la teoría, que yo creo que debe ser la cierta. Mis conocimientos dicen que esto es así, ya que venga quien quiera, que yo no le voy a hacer caso porque yo sé que esto es así. El impacto de los sesgos cognitivos. Por eso, la pericia moderna debe reconocer explícitamente la incertidumbre, aplicar metodologías rigurosas y comunicar con transparencia los límites reales del conocimiento científico. ¿Estamos dispuestos a asumir que las relaciones causales las vamos a resumir a un porcentaje de probabilidad? Pues esto es un debate entre el mundo de la medicina, en ese pantano que les dibujé, entre el mundo de la medicina y el mundo del derecho. Bien, en esta imagen trato de ilustrar uno de estos grandes problemas de la pericia médica cuando hay que expresar la incertidumbre causal. Aquí tienen a cuatro peritos interrogados por su señoría que utilizan exactamente la misma fuente bibliográfica. Es un trabajo de Emerson y colaboradores publicado en Lancet 2014 que es, digamos, base de las guías clínicas en el tratamiento del ictus. Saben que el ictus tiene una... Los abogados que están aquí, las aseguradoras habrán visto muchos asuntos de estos, paciente con signos de ictus que llega a urgencias, se demora el tratamiento fibrinolítico, hay mala praxis, no hay mala praxis. Bueno, pues eso es una ventana temporal que está sujeta a una probabilidad de resultado. Bien, pues los cuatro peritos, cada uno de una parte, el caso es que el paciente llega a los 70 minutos al hospital y se administra la fibrinolisis a los 220 minutos. Esto es una serie de estadísticas de este trabajo en donde dice cuál es la probabilidad para toda la población estudiada, miles de casos, de buen resultado y mal resultado para el global de la población. Y esto es el odds ratio, que es la probabilidad relativa de buen resultado con la administración de tratamiento, y esto es la probabilidad derivada de esta probabilidad relativa. Por tanto, la perito 1, a preguntas de su señoría, le dice: la evidencia es clara, el retraso ha provocado un daño. Por tanto, hay una pérdida de oportunidad. No miente. Dice lo correcto, dice lo que dice la bibliografía. El perito 2 dice: la diferencia entre el beneficio absoluto de haber aplicado un tratamiento a tiempo o haberlo aplicado más tarde es de un 7,1%. Dice la verdad. No miente. Utiliza la misma bibliografía. Me voy al 4 primero. El perito 4 dice: qué va. Fíjense, la probabilidad de mal resultado en población en base al retraso no ha tenido apenas influencia, solo un 1% de diferencia. Está en lo cierto, todos dicen lo cierto. Y el perito 4 dice: no, esto la epidemiología moderna lo resuelve con la fracción atribuible de riesgos o probabilidad causal. que es qué porcentaje de probabilidad es derivado de mal resultado, es derivado de un retraso de tratamiento. Es un cociente comparativo de riesgos, una estimación de la fracción atribuible de riesgo. Utiliza las fórmulas de Freeman de probabilidad causal y nos dice que es un 48,9%. Por tanto, la probabilidad causal de que esta demora en la administración de este tratamiento haya tenido relevancia causal es del 48,9%. ¿Qué sucedería en Estados Unidos? Nada, porque no alcanza la probabilidad preponderante, no llega al 50%. ¿Qué sucedería en otros países? Pues a lo mejor se le aplicaría un 50% de indemnización sobre el cálculo de indemnización. Bien, los cuatro peritos han dicho lo mismo, de forma diferente. Ustedes en sala escuchan a los cuatro peritos y pueden pensar que están mintiendo, que alguno miente, ¿no? Están diciendo todos lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad que la medicina legal tiene que expresar en el foro judicial? Un relato de esto, la probabilidad de que el beneficio neto sea mejor en la población general es escasa, la probabilidad de que el mal resultado también es escasa, pero la probabilidad de que un tratamiento en esta ventana temporal hubiese tenido mejor resultado es esta. Pero eso tiene que explicarlo. El perito tiene que dibujarles ese panorama de lo que es la incertidumbre y dar una valoración, en este caso, porcentual en base a la causalidad. Bien, ¿voy bien de tiempo? ¿Voy bien de tiempo?
Sí.
He hablado de probabilidad, de incertidumbre, y he hablado de evidencia científica. ¿Qué es la evidencia científica? Habrán oído hablar de ello mil veces, ¿no? Es que en base a la evidencia científica digo que, en base a la evidencia científica, pues mira, la evidencia científica es una pirámide en donde en la parte de arriba de la pirámide están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. ¿Qué significa? Es el nivel más sólido de evidencia científica, porque integra múltiples estudios de alta calidad. Después aparecen los ensayos clínicos aleatorizados y en niveles inferiores los estudios observacionales. La evidencia clínica tiene valor en la medida que no todas las publicaciones científicas tienen el mismo valor metodológico. Este es el verdadero termómetro de la prueba en responsabilidad médica para valorar la calidad y la eliminación de sesgos en el diagnóstico de causalidad. Esta es una diapositiva que he tratado de traérsela para que comprendan esto de otra manera, sobre todo los profesionales de la justicia. Aquí pretendo que comprendan que no todos los artículos científicos tienen el mismo valor, igual que no todas las resoluciones judiciales tienen la misma fuerza jurisprudencial. Entonces, comprender la calidad de la evidencia científica permite al juez valorar mejor la fiabilidad de un informe pericial. Un informe pericial basado en revisiones sistemáticas y metaanálisis es comparable a jurisprudencia del Tribunal Supremo o jurisprudencia del TEJUE. Una opinión de un experto pues es comparable pues, a una resolución de un juzgado de primera instancia, por poner un ejemplo. Tienen que comprender que la evidencia científica también la sabemos medir y tiene una jerarquía, igual que las resoluciones judiciales tienen su jerarquía. Bien, ¿cómo integrar todo lo que he comentado en la prueba pericial en la RC sanitaria? Pues la necesidad de formación, la metodología pericial, la evidencia científica, la expresión de la incertidumbre, la causalidad. Pues para ello nada mejor que apoyarse en las recomendaciones de la Academia Internacional de Medicina Legal, que en el año 2013 publicó en el International Journal of Legal Medicine el modelo de valoración de la RC médica en Europa. Nos da el protocolo de cómo hay que valorar la RC médica en Europa. Los hitos más relevantes de esta publicación son la creación de una guía europea, un método estructurado y secuencial del análisis y la incorporación de la medicina basada en la ciencia y las guías clínicas en el trabajo pericial. Van a tener el paper, que se lo voy a pasar a don Miquel, con la presentación y con el artículo para que puedan tenerlo y evaluarlo con detalle. Además, esta guía insiste en que los peritos médicos deben conocer el lenguaje jurídico del derecho en que informan. Deben tener formación médico-legal acreditada. Cuando tengamos la suerte, allá por el año 2116, de tener una ley de responsabilidad civil y sanitaria, espero que pueda incorporar el texto un capítulo dedicado a la pericia médica, a la pericia científica como prevé la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en España. Y dentro de los principios fundamentales de la pericia médica en el ámbito de la red sanitaria, en primer lugar debería establecer los criterios de acreditación, validación y formación continuada para los peritos médicos, garantizando que quienes elaboren informes tengan la capacitación específica y actualización constante. Yo he participado, participo todavía en Portugal. En Portugal los peritos médicos tienen que tener una titulación universitaria, estar reconocida en el colegio médico y todos los años someterse a un examen de capacitación. Yo casi todos los años voy invitado a Coimbra o a Lisboa a los exámenes de validación para continuar con la acreditación de perito. En Italia creo que también es necesario, creo que en Francia también, esa acreditación. En España, y con todo mi respeto, ustedes muchas veces ven los juzgados, interrogan a un perito, les dicen que tiene un título de valoración del daño y a lo mejor es de la peluquería del octavo. Ni siquiera es un título oficial. O sea, no hay esa armonización en el reconocimiento de cuál es la acreditación real en la pericia. Segundo, la fijación de un estándar de prueba pericial basado en la evidencia científica y en la epidemiología forense. Tercero, la necesidad de crear criterios de causalidad adecuados y la forma de expresar la incertidumbre en las ciencias forenses. Y cuarto, la creación de cauces de retorno orientados a la seguridad del paciente, de manera que los errores analizados en los procedimientos judiciales permitan aprender, prevenir nuevos daños y mejorar el sistema sanitario. Estos entiendo que serían los cuatro puntos básicos sobre los que había que trabajar en una ley futura de responsabilidad médica. Gracias a la inteligencia artificial me he permitido crear esta tertulia con cuatro maestros, entre los cuales lo saco bastante bien, ¿verdad? Don Miquel está ahí también metido con estos tertulianos. Aquí les he traído cuatro maestros. El profesor Oliveira Sá, de la Universidad de Coimbra, posiblemente uno de los mayores sabios de la medicina legal en Europa, que decía, esto hablo de finales de los años 60, 70, del siglo pasado, que nos decía que interesa un baremo como instrumento para evitar delirios periciales. Ellos hablaban de baremo, todavía no había esa distinción entre baremo o ley o sistema legal. Mas Le Roy, jurista francés, nos decía, sí, sí, vale, un baremo es necesario, pero ojo, buen baremo, mal perito, mal peritaje. Mal baremo, buen perito, buen peritaje. Es importante tener un sistema, pero también es importante que los peritos estén suficientemente formados. Y finalmente, Camille Simonin, posiblemente también uno de los médico-legistas, digamos, de mayor influencia en la última mitad del siglo pasado en Francia, decía, sí, sí, pero es que el perito médico debe conocer este lenguaje del derecho en el que informa. Don Miquel, tranquilizando a los otros tertulianos, les dice, no se preocupen, todas esas inquietudes van a quedar integradas perfectamente en una ley de responsabilidad sanitaria. Habrá un sistema legal, será necesario regular la acreditación de los peritos y existirá un método pericial acorde a la evidencia científica y a lo que nos dice la ciencia. Y finalmente quiero finalizar mi intervención rogándole a los responsables futuros del desarrollo legislativo del futuro de la RC sanitaria en España que no se olviden de la medicina legal. La regulación de la actividad pericial, como he venido tratando, debería ser una pieza inexcusable en ese texto legal. Y muchas gracias por atención.